Hola, hola. ¿Qué más? Qué bueno estar por acá de nuevo. Hoy te estamos con el capítulo 22 del Yoga Verso. Venimos con esta miniserie de la Ashtanga y hoy vamos a hablar sobre uno de los temas, de pronto se ha hecho muy popular últimamente, pero igual sigue siendo un tema muy vedado por el misterio, que es el tema del pranayama. Vamos a hablar sobre pranayama, qué es el pranayama, cómo se conecta con lo que hemos visto, con yama, niyama, asana, cómo se entendía el pranayama según Patanjali y cómo se practica el pranayama hoy. Así que bueno, es un recorrido bien interesante que tenemos para este día.
Genial, a mí me emociona mucho Pranayama porque ha sido la práctica que en mi experiencia ha sido más potente, es en la que siento que logro esa profundidad que uno, entre comillas, esperaría al practicar yoga, pero al mismo tiempo es la más esquiva, ¿cierto? Es una práctica que es muy simple en apariencia, pero que al mismo tiempo demanda energéticamente una, no sé, hay algo ahí que a veces como que le tengo cosita. Entonces, muy bacano
Pero
hablar de esto.
contalo de por qué tan esquivo, o sea, ¿qué es lo esquivo ahí en el pranayama? ¿Qué te huye o por qué le huís a la práctica?
Yo creo que ese no es el espacio para hablar de eso, Esteban. Yo puedo hablar de eso con mi terapeuta. No, mentiras que no. Porque la verdad es que siento que de verdad es el vehículo a encontrarse con las profundidades de uno, ¿cierto? Y es el vehículo para tocar esos marcajes y darse cuenta de dónde hay bloqueos, darse cuenta de dónde están esos pequeños cortocircuitos energéticos que en últimas se expresan en todo en la vida, ¿cierto? Que termina siendo el núcleo de muchos de los conflictos que he vivido. Entonces el pranayama me lleva allá, me doy cuenta, es muy, muy potente.
Se detona esos momentos.
Sí, me doy cuenta de, no sé, tengo un conflicto con permitirle a quienes amo verme, por ejemplo, o con dejarme sentir por otros. A veces como que me encierro y me doy cuenta de dónde están esos dolores. El pranayama me ayuda como a ser consciente, porque digamos, es una puerta a la meditación. Pero después digo como, uy, ¿será que sí quiero trabajar esto ahora? Y entonces a veces como que me doy cuenta de que sí, tiene esa potencial de llevarte a lugares hondos de tu vida interior y no siempre uno está dispuesto o preparado para ellos. Entonces, sí, yo creo que el pranayama ha sido para mí como el gran regalo del yoga y al mismo tiempo un riesgo que a veces trato de no correr.
Ese elemento de, bueno, el capítulo de pranayama tiene bastante riesgo, es uno que sí tiene bastantes como asteriscos por ahí para considerar y sería bueno ahorita hablar de eso, porque es muy común lo que menciona, ¿cierto? Como que aparecen todos los contenidos que están por ahí guardados y a veces no sabemos qué hacer con ellos y a veces antes como que en vez de podarlos, los regamos. Y termina uno como que llevándole todo el prana, toda la energía a esas situaciones, en vez de utilizar esa energía para podar, para armonizar todo de
Armonizar,
adentro.
claro, esa es la cosa que muchas veces termina siendo un combustible para la sombra. Si uno
Sí.
no lo hace con conciencia, si no lo hace con cuidado, con el acompañamiento. Entonces, por eso es un gran tema al que le tengo mucho respeto, es como el mar, ¿cierto?
Qué bueno. Le tenés mucho respeto al mar, pero ¿cómo así? O sea,
Solo tiene respeto al mar.
sí, pero más disfrute que respeto.
No, 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 pero claro, pero es eso, es como, es impredecible, es impredecible.
Tacho, qué bello.
Y es una fuerza que lo sobrepasa a uno. Entonces, yo creo que el pranayama, cuando uno no lo vive, cuando uno lo hace desde los yamas y niyamas, ¿cierto? Volviendo al comienzo de esta serie Ashtanga, puede ser eso, un combustible o una fuerza que desordena más que armoniza. Y conozco mucha gente de oídas y personalmente que por practicar pranayamas de forma irresponsable, ambiciosa, egoísta, literalmente se enloquece, literalmente.
Sí, yo
O sea,
también
literalmente.
conozco bastantes casos así que son súper locos. O sea, ahí es donde decía, ahí hay un montón de asteriscos, ¿cierto? Que Sí, uno se chifla, se le corre el casete, termina alimentando energéticamente otras cosas que no ha depurado. Pero bueno, ya creo que ya espantamos a la mitad de la gente que quería
Exacto,
escuchar una
entonces
opinión.
ya los que queden, bienvenidos al Yogaverso, episodio número 22, el episodio más optimista que hemos grabado hasta ahora.
Hablemos del lado bonito, comencemos por el lado bonito del pranayama.
Empecemos por la definición, pranayama, ¿qué significa?
Pues
¿Qué es
prana,
prana y qué es llama?
pues llama, ya venimos de los llamas, ¿cierto? Aunque hay otra, bueno, es que el sánscrito es muy bello, hombre. Y en el fondo, digamos que está el llama que vimos de los llamas, ¿cierto? Como de lo que se le hace al caballo para, pues, digamos, como dirigirlo. Pero también está como el ayama, que significa como expansión, ¿listo? Como las palabras se juntan. Entonces, y prana, pues se suele traducir textualmente como energía, ¿listo? Es como el
Como fuerza
equivalente,
vital, ¿no?
exactamente. Lo que se refiere a lo que anima la estructura, ¿cierto? Como aquello que es la función que alimenta la forma, sería como una forma de reconocer el prana. Y pues el prana se entiende como aquello que recorre el cuerpo y que le da vida al cuerpo. Entonces ahí está toda esta teoría que es súper bella de los canales energéticos que hablamos un poco en el capítulo de Ayurveda, como que el cuerpo tiene un montón de canales energéticos, que de ahí, digamos, se nutre toda la medicina china y la acupuntura y todas estas cosas, de canales energéticos por donde fluye el prana, y ese prana hace que se mantenga como el balance en el sistema y que digamos que la estructura física esté bien, esté armonizada. Y lo que se busca con el pranayama, entonces, es por un lado, digamos, aprender a montarse en el prana, aprender cómo a cuidar el prana. Y en esa fase de cuidar el prana, pues implica, uno, dejar de gastar el prana en lo que usualmente lo gastamos, ¿cierto? Otro es como acceder a mayores fuentes de prana o a mejores fuentes de prana. Y para que eso se convierta como en el combustible para un proceso, digamos, mucho más interno, que sería todo el trabajo con la mente, ¿listo? Como que el prana se convierte como en el que conduce la mente.
Es como canalizado, como un canal, ¿cierto? Es como una especie ahí de conductor que si
Sí.
se cuida bien, ayuda a que la
Responde.
mente.
Exactamente. Entonces, como que ahí está parte de ese trabajo de cuidar la energía, ¿cierto? Las fuentes de energía, en qué me gasto la energía y como que utilizar esa energía como impulsador, ¿cierto? Como detonante de todos los procesos más sutiles que se vienen de aquí en adelante. Y pues está este proceso como de la expansión energética. Esto como que la energía pueda como que distribuirse, pueda como que expresarse a través del cuerpo y no se quede como limitada, ¿cierto? Como constreñida, que a veces pasa esto como con el prana. Y se supone desde estas tradiciones que cuando uno se enferma es por falta de prana.
Ok, hay un déficit
Entonces
de
como
prana.
que volver a recuperar nuestro funcionamiento es volver a armonizar, digamos que el nivel que tenemos o que podemos tener del prana. Así que esa sería
Es
como la definición del prana.
pues nunca había escuchado lo de la expansión, que me parece que tiene sentido porque sí es común que cuando uno hace cuando hace pranayamas, el efecto físico que uno percibe, en general, no siempre, pero un efecto físico común es más vitalidad, es más, en el sentido, más espacio, en el sentido de me siento como que ocupo más, que hay más energía, ¿cierto? Que hay más movimiento de eso que da vida. Yo no sé cómo, no sabría cómo describirlo más allá de prana, hay más prana, ¿cierto? Los pranayamas terminan siendo eso, uno siente como, wow, me acabo de, hay un shot como de
Recargar.
oxígeno, sí, una recarga. Que, pues, asociado con lo que decís de expansión de energía, pues tiene mucho sentido.
Y esa expansión a veces como que se hace muy tangible en sensaciones, ¿cierto? Como
Claro,
que,
cosquilleo.
total, como el pecho crece, ¿cierto? Como que la columna también queda como más erguida o como que uno se siente como que vibra, ¿cierto? Como que es como el aspecto tangible que viene de toda esta práctica, digamos que sutil del pranayama.
En los Yoga Sutras, los pranayamas vienen después de asanas. ¿Y cómo lo define Patanjali? ¿O cómo lo introduce Patanjali? ¿Qué le dedica en los Yoga Sutras al tema de pranayama?
Entonces, mira, en los Yoga Sutras dice tal cual así. Con esto, o sea, con el desarrollo del asana, que es donde venimos, y cesando el movimiento de la inhalación y la exhalación, se logra el pranayama. Así.
Cesando el movimiento de la inhalación y la exhalación, o sea, deje de respirar.
Entonces, como que, mire que es, y ese es el ejercicio interesante de reconocer cómo entendía Patanjali el pranayama, cómo se entiende hoy en día y por qué, ¿cierto? Porque suena súper loco, o sea, deje de respirar tal cual,
Claro,
¿cierto?
cuando uno va a una clase de Kundalini, lo que hace es que respire duro y exhale, o sea, inhale duro, exhale duro, inhale, es como una, es todo lo contrario, ¿cierto?
Pareciera hacer todo lo contrario. Sí.
Pero entonces, ¿a qué se refiere?
El rollo es que Don Patanjali, bueno, yo luego acá en los versos siguientes, lo que dice es que habla de las modificaciones de la respiración, ¿cierto? Habla de la modificación interna, que es la inhalación, la modificación externa, que es la exhalación, y la estacionaria, que es la retención. ¿Listo? Y dice que hay una cuarta modificación, que es cuando se trasciende la interna y la externa. O sea, se refiere a la suspensión. Entonces, todo el trabajo en función del pranayama, como lo presenta Patanjali, es alcanzar ese estado de suspensión. Entonces, como que, y a veces cuando uno lee los textos, digamos, en la tradición del Kriya Yoga, cuando se habla de Yogananda o de Hariharananda, como de esos maestros, se dice, ay, no, los maestros entraron a meditar y les hicieron, y ¡puc! Se quedaron ahí congelados y les hacían en chequeos médicos un espejo y ya ni respiraban.
Un
O les
espejo
hacían
bajo la nariz. No
exactamente un
se
espejo debajo de la
empañaba.
nariz y no se empañaba. Les tomaban el pulso médicos y ¡paf! Ya no tenía pulso. Entonces, como que decía, ah, no, entró en el estado, ¿cierto? Y ese era
Samadhi.
como el umbral del samadhi que se hacía como visible. Y se refiere, digamos, como que desde esta lógica a ese momento como de la suspensión del aliento. ¿Listo? Y que es muy interesante porque es un, digamos, la clave de la suspensión es que no es voluntaria. ¿Cierto? Como que es el aliento el que se suspende a sí mismo. Y ese proceso de suspender el aliento sería como una forma de preservación de la energía.
Wow.
El asunto es que, claro, eso suena como muy raro, como huepucha, entonces, ¿cómo voy a hacer para suspender, ¿cierto? Alcanzar el susodicho y famosísimo estado de suspensión. Y ahí es donde viene, pues digamos que todo el trabajo previo que hay de relacionarnos con la respiración. Porque claro, hoy en día, cuando uno piensa en pranayama, siempre dicen, ah, no, son los ejercicios de respiración. Y a veces llegan y le dicen, no, es que estamos haciendo respiración completa, eso ya es pranayama. Como que viene una noción de asociar respiración con el pranayama. Pero digamos que esa no es la única forma. El prana se mueve, ¿cierto? El prana es la energía y el prana se puede mover desde muchos ángulos. La respiración es uno de los canales, uno de los medios, porque es muy tangible, ¿cierto? Como que yo sobre la respiración puedo hacer algo, pero no es lo único con lo que puedo mover la energía. Con la vibración también se puede mover la energía, ¿cierto?
Sea, con la
O sea,
voz, por ejemplo.
exactamente, con la vibración, con los mantras, ¿cierto? Como con este proceso se puede mover la energía, literalmente. Con las sensaciones, con la visualización también se puede mover la energía.
Pues con la alimentación, como decías al comienzo.
Exactamente. Listo. Entonces, como que viene este proceso. Tenemos un montón de fuentes de energía, es que hay que reconocer y es importante tenerlas ahí en la lista, digamos, de elementos de los que tomamos energía. Uno, ¿de dónde toma energía? De un humano cotidiano, ¿de dónde toma energía?
Pues del oxígeno, del aire, cuando
Aire,
respira, del
sí.
alimento, que es lo que come, de la luz del sol,
De
de qué.
la
Del
naturaleza,
amor, pues
¿cierto? Del
sí.
amor, de las compañías, ¿cierto? De los
Sí, de las
vínculos.
relaciones, claro.
Entonces, como que hay un montón de fuentes de energía y parte del trabajo con pranayama es afinar esas fuentes de energía. ¿Listo? Cuidar esas fuentes de energía. ¿Qué tipo de impresiones sensoriales son las que estoy recibiendo? Esas son fuentes de energía, ¿cierto? Que pueden generarme mayor energía o pueden generarme un desgaste energético. Entonces viene como ese otro proceso. ¿En qué tipo de cosas me estoy gastando la energía?
¿Y de dónde
Entonces,
la estoy obteniendo? ¿Qué tipo de energía estoy obteniendo? ¿Cierto? Porque es muy diferente, no sé, vivir de pan Bimbo blanco a,
con el
ser
patrocinio de
a una, no sé, una dieta como rica en verduras, en nutrientes. Bueno, en fin, se entiende el punto. Es muy diferente también la calidad de la energía que se absorbe.
Entonces, por eso hay un gran trabajo, mucho tiempo, de cuidar de la alimentación, ¿cierto? De cuidar de las relaciones, de cuidar de las impresiones sensoriales, de cuidar de los entornos en los que nos rodeamos. Y ahí ya se está haciendo un gran trabajo de pranayama, ¿cierto? De cuidar la energía que tengo y la energía en la que me la gasto. Y ahí es muy gracioso porque cuando le pregunto a la gente como, ¿en qué se gasta la energía? Como que usualmente están las mismas cosas de las que se gana la energía. ¿cierto? De las relaciones. Ah, sí, claro, una relación puede ser una gran fuente de energía o puede ser una gran descarga de energía. El amor, yo qué sé, la alimentación, claro, hay gente que come y antes le da más sueño, ¿cierto? Como que ahí está el proceso. Hay gente que visita lugares, visita personas y antes se descarga la energía. Un pensamiento recurrente, una emoción invasiva, eso es, le drena a uno la energía. Piense cómo le pasa cuando uno tiene la rabia ni la berraca. Eso uno se funde.
Claro, o un trauma, o sea, quienes han sufrido abuso, por ejemplo, de algún tipo, esos dolores son una maquinita, ¿cierto? Que
Va
necesita y
goteando.
que, claro, y va tomando toda esa energía y la va transformando en ansiedad, en depresión, en obsesiones, en adicciones.
Entonces ahí va un trabajo poderoso del pranayama en sí mismo, ¿cierto? Cuidar las fuentes de energía y cuidar, digamos, como las inversiones de energía. Y ya luego de eso, entonces, claro, el rollo es que la respiración es como un área que es mucho más tangible, ¿cierto? Es como mucho más autogestionable. Y el proceso con la respiración, digamos, que comienza desde aprender a reconocer la espontaneidad de la respiración. Entonces, todo el trabajo con el pranayama viene desde conocer la espontaneidad de la respiración para luego que aprender a respirar. Y ahí hay un capítulo, digamos, como que pre-pranayama, ¿cierto? Como un capítulo previo al pranayama, que es aprender a respirar.
Pero espera. Antes de entrar ahí, para mí, o sea, yo nunca, llevamos hablando de yoga 10 años, vos y yo, pero nunca había caído en cuenta que pranayama no es exclusivamente ejercicios de respiración. Hasta ahora, hasta esta conversación, es como, wow, sí, total, el prana no se obtiene exclusivamente la respiración, o sea que el cuidado del prana, pues no es exclusivamente el cuidado de la respiración, como yo lo asociaba. Pero acabas de leer el sutra y Patanjali sí lo asocia directamente, inmediatamente, con respiración, ¿cierto? Entonces, esta noción que acabas de dar de el pranayama como más que respiración, ¿es tuya o es de otras tradiciones, o esto es una interpretación muy amplia, flexa de flexa, esa palabra existe, de
Cosa.
Patanjali?
Yo soy el que inventa las palabras raras. Pues no, esa es una definición como de un sentido amplio del prana, ¿cierto? Como que la noción del prana en el sentido amplio, nutriéndose desde el Ayurveda, nutriéndose desde otras concepciones. Y digamos que ha sido muy loco y muy bello, porque es ampliar el espectro. Cuando uno comprende, yo qué sé, las koshas, el concepto de las koshas, el concepto del pranamaya kosha, que nutre el pranamaya kosha, como que se da cuenta de que pues, toda la estructura energética del ser humano, lo que alimenta la forma, como que tiene muchas fuentes de energía. Y claro, la respiración es una de ellas, es la más tangible, es la que en la que tenemos acceso, y por eso como que esas tradiciones místicas se centran bastante en ella, pero pues no es la única, ¿cierto? Y como que vale tener eso como un pre antes del otro, ¿cierto? Porque una cosa que se tiene muy presente con el pranayama es, claro, usted con el pranayama se puede hacer prácticas de pranayama, pero termina moviendo energía, termina condensando energía, aumentando la energía, pero bueno, ¿qué tipo de energía estoy aumentando?
Ok. Bueno, entonces ahora sí, empezaste a hablar sobre ya la estructura o la invitación de Patanjali, ¿cierto? En especial.
Entonces ahí Don Patanjali habla sobre esto, es como que la respiración tiene una fase interna, una fase externa, ¿cierto? La inhalación, la exhalación y una fase estacionaria, que sería como las pausas respiratorias.
Que
Y
son retención y contención
contención,
o...
sí, básico. Son como esos procesos donde
O sea,
uno
como
vuelve
que
primero.
inhalo, lo aguanto, exhalo todo y me quedo ahí
Pero
un
por
rato.
fuera. Exactamente. Ese sería como el proceso básico de la respiración. Y la apuesta de Patanjali es desarrollar el estado de la suspensión. O sea, cuando espontáneamente el aliento, digamos que cesa su movimiento. Y es muy bello porque la propuesta que él dice es, claro, cuando se logra ese estado de suspensión, dice que los velos que envuelven la luz del ser se disipan. Y la mente se hace dispuesta a la meditación, es lo que dicen los sutras siguientes, lo que se habla del pranayama. Entonces, claro, ese momento estacionario es súper loco, porque uno quisiera, bueno, voy a quedarme un momento tan sin aire, voy a hacer que se suspenda la respiración, pero como que no funciona con la voluntad.
Claro, y ahí ya igual hay un desgaste de prana en ese montón de pensamientos, pues.
Y por querer tratar como de llegar a ese
Claro.
umbral. Pero si lo vemos desde el otro lado. Como que el ejemplo más sencillo es cuando uno quiere enhebrar una aguja, ¿cierto? Enhebrar un hilo en una aguja. Cuando uno quiere enhebrar un hilo en una aguja, ¿uno qué está haciendo? ¿Uno está inhalando o está exhalando?
Prueba bástrica. Claro, nada, uno no hace ninguna.
Exactamente, como que la mente, cuando se enfoca la mente, inmediatamente la respiración se suspende. ¿Cierto? Cuando yo estoy viendo algo que me fascina mucho, yo que sé, estoy viendo un atardecer en la playa, así con unos tonos de colores que nunca había visto, como que uno está inhalando o está exhalando, ¿cierto? Como que se suspende el aliento, ese es como el juego. Y lo bello del proceso de la respiración es que hay como un símil entre, pues digamos, la mente y la respiración, ¿cierto? De acuerdo a cómo es nuestra relación con la respiración, pues es nuestra relación con la mente. Entonces, claro, si mi mente se concentra, como pasaba en este momento enhebrando la aguja, pues mi respiración cesa. Entonces, como que el camino también es al revés. Si yo logro entrenar o digamos que disponer para que se desarrolle esa facultad de la cesación, la mente se enfoca. ¿Listo?
Claro.
Como que funciona en esa doble vía. Y esa es como la gran propuesta que plantea Don Patanjali con eso. Pero para poder llegar a ese estado de, digamos que, enfoque de cesación con la respiración, pues hay que primero entrenar las otras cualidades, ¿cierto? Tener una buena relación con la inhalación, una buena relación con la exhalación, una buena relación con las retenciones y las contenciones. Y ese, digamos, como que ya serían los pranayamas, ¿cierto? Los ejercicios que conocemos hoy en día son los pranayamas en plural, lo mismo que pasaba con las asanas, ¿cierto? Como que teníamos el asana y las
Claro.
asanas. O sea, acá pasa lo mismo, tenemos como que el pranayama es cuál, el pranayama es el que va a la kumbhaka, lo que llamaríamos la suspensión. Listo.
Que va la
Los
cumbaca.
pranayamas, sí, pero los pranayamas son como todos esos ejercicios respiratorios que están dedicados a fortalecer, a desarrollar, a potenciar cada una de estas fases respiratorias de la inhalación, la retención, la exhalación y la contención.
Sí, ahí cuando mencionabas lo de la aguja, hay un ex o lo del paisaje, hay una expresión muy común que es perdí el aliento, me quitó el aliento, ¿cierto? Para decir que estoy en admiración, estoy en contemplación, estoy en asombro. Y me parece bonito porque es una expresión que dice bien lo que ocurre cuando uno está ahí, en ese enfoque, o sea, pierde el aliento en ese sentido, como que estoy absolutamente entregado, tan entregado que no respiro. O sea, como si lo que uno está observando, contemplando, como si eso que le quita uno el aliento fuera el alimento, fuera el mismo prana tan nutritivo que no es necesario entonces seguir respirando. ¿Cierto? Es como que contemplo la belleza, veo a la amada y ella es el prana, no tengo que respirar más.
Ahí es donde uno aprende a conectarse con esas otras fuentes de prana que son tan sutiles y tan poderosas que hacen que el prana de la respiración sea innecesario, como lo decía, ¿cierto? Como que ya no es lo más importante. Como cuando me estoy ante la maravilla de la vida y puedo contemplar la maravilla de la vida, como, eso es suficiente energía, es un voltaje tan grande que como que ya la respiración es demasiado densa, ¿cierto? Como que ahí se me va el aliento.
Claro. Bueno, vamos a como poner el foco entonces en esas diferentes fases y en pranayamas o ejercicios para aprender a mejorar o a estrechar la relación con inhalación, exhalación, con contención, retención. Pero antes de eso, recuerdo que hay muchas prácticas, no sé, la crilla solar, por ejemplo, que es un ejercicio en el que hay pranayamas, ¿cierto? Varios tipos de pranayamas. Ahí se usan bandas, que será un concepto pues, que profundizaremos más adelante. Pero a lo que lleva cuando uno hace una crilla solar, que son como 20 minutos de pranayamas antes y visualizaciones antes de entrar a la meditación o a la concentración, a mí sí me ocurre cuando la hago que después de toda esa serie de pranayamas, en realidad como que no tengo que respirar mucho. O sea, como que en serio uno siente que puede hacer unas inhalaciones microscópicas y unas exhalaciones microscópicas y que es suficiente, ¿cierto? Entonces, digo todo esto porque lo he vivido, seguramente vos también, y es que los pranayamas, estos ejercicios que vamos, de los que vamos a hablar, pues si sirven o llevan a ese momento, o al menos acercan a esa suspensión de la respiración, porque uno termina como tan cargado, tan energizado, tan vital, tan planificado, que la respiración no necesita de la misma amplitud que en el día a día, ¿cierto?
Es bien interesante ese ejercicio. De hecho, hay una práctica muy bella que hacemos de la respiración de esa respiración microscópica que es, digamos, como con el Chin Mudra, que juntar los dedos índice y pulgar. Y es como cada vez que uno, como que solo se toque como un átomo de un dedo con el otro átomo del otro dedo, ¿cierto? Y eso dura una inhalación. Entonces es súper pequeñita la inhalación y luego el soltar como que se separa solo un átomo del otro átomo y eso dura la exhalación. Listo, como que es llevar esa respiración a su mínima expresión, que es una de las prácticas, digamos que locas y o poderosas del ejercicio. Pero pasa eso, o sea, pasa que uno como que llega a momentos donde siente, digamos que se queda ahí sentado y donde siente que ya no es necesario respirar tanto, ¿cierto? No solo como que sea poquito, sino como que ya uno no sabe si está inhalando, si está exhalando, como que llega un momento donde se
Se
sí, no sé cómo.
confunden.
Como que la respiración toma su propio ritmo y hasta se va.
Entonces, hay pranayamas de muchos tipos, ¿cierto? Así como vimos que hay un montón de asanas y cada una tiene su conciencia y cada una tiene su inteligencia, su conocimiento, también hay muchos tipos de pranayamas. El más común que uno empieza a hacer en yoga es anuloma viloma, ¿cierto? Es inhalar por una fosa mientras tapa la otra y así se va alternando. Contame un poquito sobre los pranayamas básicos o los que te han servido a vos como profe para introducir a las personas a esto, ¿cierto? A una conciencia mayor de cómo inhalo, cómo exhalo, qué es esto de respirar.
Ahí hay como un capítulo, siento yo que bien interesante, que ojalá le sirva de escala a todas las personas, como que en este proceso de que sea muy gradual, ¿listo? Como que lo primero es uno darse cuenta que respira, ¿cierto? Como fase cero, darse cuenta que respira. Que la mayoría de la gente no tenemos ni idea que respiramos, ¿cierto? Uno va, me encantan los talleres empresariales o los eventos que hacemos así, y la gente no se da cuenta que respira. ¿Cierto? Entonces, como que ya con hacernos conscientes de que el aire sale, ya es ganancia. Y ahí ya viene como un trabajo muy loco y es primero contrarrestar la respiración paradójica, ¿cierto? La respiración paradójica es esa en la que uno inhala y se chupa las vísceras. Y luego como que exhala y relaja el abdomen, ¿cierto? Como que inhala para adentro y exhala para afuera. Como que esa es una respiración como por defecto que tenemos los humanos civilizados, que es como un virus de respiración que tenemos muy extraño, y ahí ya hay un trabajo grande para hacer en esa respiración paradójica. Y ya luego de que contrarresto la respiración paradójica, aprendo la respiración baja, la media, la alta, y luego la respiración completa. Y ahí ya tengo como que un universo de acercarme a la respiración, para luego como que entrar en este otro capítulo, que es lo que llamamos la respiración escalonada, que es como inhalo un poquito y pauso. Inhalo otro poquito, pauso, ¿cierto? Como hacer escalones en la inhalación, luego hacer escalones en la exhalación, luego hacer escalones tanto en la inhalación como en la exhalación. Y eso lo que hace es que favorece el desarrollo de la que llamamos la respiración cuadrada, que es inhalar, retener, exhalar y contener cada una de esas cuatro fases en el mismo tiempo. Entonces, mire ese
Claro.
capítulo que planteaba, ¿cierto? Desde aprender a respirar hasta esta respiración cuadrada.
Y eso puede tardar un año, o pues, o sea, en cada persona va a ser diferente. Eso que acabas de decir en un minuto, pues es algo que, como está tan interiorizado, esas formas de respirar inconscientes a veces toma tiempo, no importa
Total.
cuánto, llegar a eso, ¿cierto? Llegar a esa conciencia para poder hacer algo como la respiración cuadrada.
Y que es muy importante darle ese tiempo y darle ese lugar, porque mientras le doy ese tiempo y ese lugar a la práctica, voy desinstalando ese montón de patrones que hay ahí. Porque como lo vimos, pues junto con la respiración hay otro montón de contenidos. Y mira que lo que hago es como que aprendo a relacionarme como con las áreas digamos, de mi cuerpo que intervienen en la respiración, ¿cierto? Parte baja, parte media, parte alta, y aprendo a relacionarme con el inhalar y con el exhalar. Entonces, siempre que les boto esta pregunta ahorita a los estudiantes de la universidad, como que les boto la pregunta es, bueno, Hacemos unos ejercicios de respiración, todo, y les digo, bueno, ¿qué les fue más fácil para ustedes, inhalar o exhalar? Entonces, claro, unos levantan la mano por inhalar, otros por exhalar, todo bien. Y luego llego y les digo, bueno, ¿cómo es su relación con el dar y con el recibir? A quienes les cuesta más inhalar, ¿cierto? Y en el inhalar, pues nos cuesta recibir. Y a quienes nos cuesta más exhalar y con el exhalar nos cuesta dar, ¿cierto? Como que ahí ya hay un proceso bien interesante, porque el acto de inhalar generosamente me invita a recibir generosamente. Y el acto de exhalar con esa abundancia también invita a compartir, a dar con abundancia. Y ahí ya hay, por eso, si uno le da el tiempo, eso va como reordenando esos patrones y me favorece el trabajo, el acercamiento con la habilidad respiratoria. Entonces, eso es lo que, digamos, ese capitulito ahí es como el pranayama, ¿cierto? Llegar a la respiración cuadrada. Y ya luego de esa, ahí uno como que entra a los, ya ahí sí, a lo que llamaríamos como los pranayamas en plural. Y con los pranayamas en plural ya hay como tres familias para tenerlas ahí presentes. La primera es como la familia de los pranayamas que activan, ¿cierto? Que son los pranayamas que aceleran, son los pranayamas que intensifican el ritmo, que son súper conocidos en yoga, ¿cierto? Cuando uno como que inhala y exhala así como agitadamente o solo exhala potente, ¿listo? Son respiraciones en las que uno juega con el ritmo de la respiración o juega con el énfasis en la inhalación, como en la cualidad de activadora, que sería la inhalación. Y hay otros, son los pranayamas, digamos, relajantes o tranquilizantes, que son los que tienen énfasis en la exhalación, o sea, en alargar la exhalación, o que juegan con ritmos largos, ¿cierto? Ya no en acelerar los ritmos, sino como en ampliar los ritmos.
Claro.
Y ahí ya tenemos otro capítulo de ejercicios respiratorios, para luego ahí sí entrar en la tercera familia, que sería la familia de los pranayamas balanceantes, ¿cierto? O equilibrantes, que ahí ya sí es el capítulo de las respiraciones alternas, como de las alternancias respiratorias. Y ahí eso es otro universo.
Cuando
Porque
Loma y
entonces,
Loma entraría ahí.
exactamente, ahí yo puedo empezar a poner estos ejercicios de una sola fosa nasal, ¿cierto? Y ya con eso le meto un montón de variables, como conteos, ¿cierto? Alargar más una inhalación, luego alargar más la exhalación, luego presentar la retención, ¿cierto? Luego presentar la contención al final, ¿cierto? Como que juego con los conteos y juego con las otras cosas, como las otras arandelitas que uno le va poniendo al pranayama, lo que mencionaste ahorita, bandas, visualizaciones. Cierto, como que mantras, como que uno le puede sumar como otro montón de cosas y hacen que ese pranayama sea muy completo. Y por eso a mí me causa mucha, no sé ni qué, me causa mucha algo cuando de la nada cogen a la gente de primerazo, puff, vamos a hacer respiración alterna. Y yo sí como, espere, 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 primero aprendamos.
Claro,
Cierto,
primero
como
aprendamos
que,
a respirar,
sí,
total.
primero aprendamos a respirar, listo, o sea, y la respiración no es, o sea, es instalar un nuevo sistema operativo en el ser humano, que ya es dejar de vivir automáticamente. Entonces, la forma de dejar de vivir automáticamente es dejar de respirar automáticamente, ¿cierto? Que como respiramos, vivimos. Entonces, si vivimos automáticamente, si vivimos mecánicamente, si vivimos reactivamente, nuestra respiración suele ser reactiva, suele ser mecánica, suele ser automática. Entonces, como que
Superficial.
exactamente, hay que hacer un gran trabajo de entrenamiento respiratorio previo antes de uno sumergirse en esos ejercicios como las respiraciones alternas y mucho más antes de meterse en esos ejercicios con bandas, con retenciones, con visualizaciones, como que eso requiere como que una curva de aprendizaje que hay que recorrer para poder disfrutar de los beneficios, porque si no, como lo decíamos ahorita en nuestra entrada,
Entrada
advertencia,
triunfal, entrada triunfal.
era que
Gloriosa,
mucha gente
luminosa.
se ve en el libro esos ejercicios. Ah, no, que es que la proporción de la respiración es 1, 4, 2, 2. Entonces voy a hacer ese ritmo de retención y dice que bandas y creemos que bandas es apretar no sé qué y luego le meto visualizaciones. Entonces como que termino esforzando la respiración y cuando yo quiero forzar la respiración, ya el prana, digamos que
Se
no se
desordena,
balancea
se
exactamente.
desordena.
Se desordena y termina alimentando los desórdenes que ya tengo. Y ese es el asunto como que termina generando. Claro, un pranayama, un buen trabajo respiratorio va a generar una armonía nilabarraka. Desde las primeras fases, desde aprender a respirar y todo ese recorrido que ofrecimos. Pero un trabajo de querer forzar, de querer retener, de querer hacer todo en función de, digamos que, de los tiempos y de los manuales, que es una cosa como muy, muy jodida, termina afectando internamente, termina afectando, genera uno más desesperación. Cuando uno lo ponen a retener mucho tiempo y no es mi propio cuento de mi propio conteo de retención, pues termina desesperándome. Pero por esto estas prácticas, digamos que más internas, sí se aprendían solo como en el uno a uno, ¿cierto? Como que ese es el problema del yoga al bulto de hoy, ¿cierto? El yoga de masas. Imagínese hacer esto en un evento público con, no sé, 100 personas y póngalos a hacer respiración alterna y uno no tiene ni idea quiénes son, ni qué están haciendo, ni qué traen, ¿cierto? ¿Qué tipo de
Claro.
energía tienen? Entonces terminan acumulando energía, pero ojo, ¿qué tipo de energía están acumulando? Y dos, ¿al servicio de quién es esa energía? Como que esas son las preguntas, digamos que serias y hay que responder. Y por eso, pues yo no sé, acá estamos poniendo la advertencia alta, que creemos que es importante decirla, pero también estamos como contando como que todo el potencial que tiene, porque claro, si yo hago un buen trabajo, un buen camino de adecuación de la respiración y de la respiración al pranayama, eso tiene el poder de, como dicen los yoga sutras, como de rasgar el velo que cubre la luz interior y de tener la mente dispuesta, generar una disposición en la mente a los procesos como mucho más internos de meditación.
Para mí fue uno, es como también una gran revelación, después de muchos años de practicar, que yo creía que la meditación era sentarse a respirar, a ser consciente de la respiración, a inhalar en una cuenta y a retener y a exhalar. Y fue como en uno de esos cursos con vos o con, no, no me acuerdo, cuando me dijeron, no, eso no es meditar, eso es un ejercicio de pranayama, es un ejercicio que tal vez tenga algo de dharana, porque esas visualizaciones también están aportando, están enfocando la energía, pero la meditación en realidad, o sea, la meditación que ni siquiera se puede definir y no lo pretendo hacer, pero en la meditación ya no hay un agente que está controlando o que está cuidando la respiración, ¿cierto? En realidad, en la meditación se tiene que soltar eso. Entonces, los pranayamas son ejercicios muy útiles para planificarse, para llenarse de esa energía, pero cuando ya se transforma en meditación, en realidad desaparece ese sujeto o esa entidad que está haciendo un proceso, ¿cierto? Que está cuidando,
Pretendiendo.
siguiendo, sí, cuidando, siguiendo unos pasos, ¿cierto? Entonces, eso fue muy, para mí fue revelador, lo digo porque me permitió como darle a cada cosa su lugar y hacer cada cosa cuando era necesario, ¿cierto? Entonces, como, ah, ok, los pranayamas son para esto, los pranayamas me permiten balancear, me permiten descansar, me permiten activar. Y ese es su propósito, ¿cierto? Ese es su propósito. Ya después, claro, lo que vos decís, facilitan entrar a la meditación y que se rasguen los velos. Pero en ese, para que se rasgue el velo, ya tengo que haber soltado el pranayama.
Total. Y ahí es donde se combina de una forma muy bella lo que veíamos de Abhyasa y Vairagya, ¿cierto? Como que, claro, el Abhyasa está en practicar el pranayama, pero luego hay que soltarlo, ¿cierto?
Total.
Y mira que el arco es súper lindo, porque uno comienza, digamos que uno cuando, en este camino que presentaba, uno comienza no dándose cuenta que respira. Uno no tiene ni la menor idea que está respirando. Aprende a respirar. Y aprende formas de respirar y ejercicios de respiración y se relaciona con las fases, con las pausas, con todo este proceso, para luego volver a dejar la respiración en su espontaneidad.
Exacto.
Pero para que esa espontaneidad esté cargada como de todo ese camino de conciencia que me enseñó el recorrido. Ese es como el gran trabajo. Ya se deja la respiración por sí sola, pero ya no es una respiración por sí sola que es como que mecánica, reactiva, como era la del inicio, ¿cierto? Superficial, sino que es una respiración que sucede por sí sola, pero está cargada con esa conciencia del recorrido. Y ese es el gran trabajo que viene el pranayama. Y digamos que es una tecnología, digamos que muy, muy tangible. O sea, porque uno desde una respiración, uno ve cómo la respiración afecta a la mente. Es una cosa súper tangible. Y siempre me gusta proponerlo en las clases. Es como, recuerden un estado donde tenían mucho miedo, un momento de la vida donde tenían mucho miedo, ¿cierto? ¿Y cómo era la respiración en ese momento? O un momento de la vida donde tenían mucha rabia, ¿cierto? ¿Cómo era la respiración en ese momento? Y uno se da cuenta que si eso es solo con recordarlo, pues ¿qué pasa cuando uno de verdad está en esa situación? ¿Cierto? Como que la respiración se afecta físicamente por una emoción. Y lo que hacen los yoguis o lo que el proceso que hacen los yoguis es que, ah, no, es que ese camino también sucede al revés. Si yo afecto la respiración va a afectar mis mundos internos. va a generar una disposición mental diferente. Entonces, todas esas prácticas de ejercicios, pausas, conteos, énfasis de la respiración, lo que van a hacer es que generan una disposición diferente. Y ya luego uno abandona eso y como que la mente queda cargada, ya no solo como con el prana este que vivifica, sino que queda cargada como con esa actitud, con esa disposición en donde es más fácil
Claro.
que se estabilice.
Mira que yo un tiempo, hace 10 años, yo vivía como a 15 minutos de la oficina y iba, pues, trabajaba en oficina. Entonces iba, pues, en la mañana caminando, iba haciendo pranayamas caminando. Porque, pues, uno no sé por qué está como la idea de que el pranayama se hace sentado en loto y que el pranayama es algo que es muy, no sé, se confunde mucho con la meditación. Y yo dije como que no, o sea, yo quiero respirar y lo voy a hacer caminando. Así como hay gente que lo hace nadando, así como hay gente que lo hace donde sea, en un avión sentado, sí, da igual. Pero yo lo hacía caminando y era muy chévere porque pues los pasos eran las cuentas, ¿cierto? Entonces empecé a hacer respiración cuadrada, cada 4 pasos inhalo en 4 pasos, retengo en 4, exhalo en 4, contengo en 4. Y así, todos los días, varias veces al día. Y recuerdo mucho esas caminatas, porque eran caminatas cuando yo llegaba al lugar al que llegaba, hacia la casa o la oficina, estaba, o sea, en serio, era como salía luz de ese ejercicio, ¿cierto? De esa conciencia y me ayudó. Pues lo menciono porque fue una forma también como de llevar estos ejercicios a actividades cotidianas que no son necesariamente estar sentado en una colchoneta. Y pues
Y
nada,
ahí
creo que...
es muy bello ese ejercicio, que qué bueno, hombre, yo no sabía esa historia. Y es muy poderoso porque solo relacionarnos con la respiración, o sea, ahí ya hay un trabajo súper poderoso. Uno a veces quisiera, y se lee los libros de pranayama, los manuales que hay, y uno quisiera hacerse estas respiraciones míticas donde uno, yo qué sé, hace unas retenciones de 64 conteos, 64 conteos solo con el aire adentro, y unas inhalaciones larguísimas, y uno es como, uno quisiera hacer eso, ¿cierto? Como que se le mete eso en la cabeza, ese ideal de ser un super saiyajin yógico,
Claro, pero es puramente.
y la base comienza desde lo que decís, o sea, ¿cómo me relaciono con la respiración, ¿cierto? ¿Qué
Desde la
lugar
curiosidad en
le doy a la?
cualquier momento, en cualquier momento, manejando, caminando, nadando, jugando, o sea, lo que sea. O sea, estamos respirando todo el tiempo. Si uno se pone a ver de las fuentes del prana que mencionabas al comienzo, pues la que más se usa es la respiración. O sea, respiramos todo el tiempo. No podemos dejar de respirar, pues porque pues no podemos dejar de respirar por mucho tiempo. Entonces, la oportunidad para relacionarse con eso desde la curiosidad, para conocerla, pues está todo el tiempo. Y es paradójico que es algo que hacemos tanto y que ignoramos tanto. Cuando mencionabas a esas personas, porque yo fui una de ellas, ¿cierto? Que no se dan cuenta de que respiran. Pucha, es que es verdad. O sea, a uno le dicen que respire profundo y levanta los hombros hasta las orejas. Y es como, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué? Pero sí, uno no se da cuenta, ¿cierto? Uno cree que respirar es eso. Entonces, pues es como, es algo que hacemos. Siempre
Mira
es
que
siempre la oportunidad para conocerlo,
y que
para
cada vez nos va a
experimentar con ello.
enseñar, que cada vez nos va a enseñar algo distinto, ¿cierto? Como que mi respiración me enseña cómo estoy, ¿cierto? Así yo diga, no, estoy muy bien, pero espere, pregúntele a la respiración cómo está, ¿cierto? Mi respiración de verdad está dando cuenta de que estoy bien, estoy sereno, estoy agitado, estoy disperso, como que solo escuche la respiración. Y cuando uno tiene dudas, escuche la respiración, a ver qué le dice la respiración. Esa sí es que sabe. La respiración sí que sabe cómo está uno. Y si uno aprende a escucharse en su propia respiración, va a aprender bastante sobre sí mismo. Con lo que decías, hay cierto, una frase muy, muy bella con eso. Es como que, claro, uno puede vivir varios días sin, varios meses incluso, sin comer, ¿cierto? Uno puede vivir varios días, incluso semanas, sin tomar agua. Pero pues respirar, así que respirar, yo creo que unos cuantos minutos,
Sí,
¿cierto?
el récord de apnea, no sé, pues no creo que sea más de 12 minutos, pues no sé, no tengo ni idea en qué está, pero no creo que sea más de eso.
Entonces ahí está esa posibilidad del camino místico que viene con la respiración. Hay algo que me gusta decir mucho con esto y es que la respiración nos recuerda el camino, ¿cierto? Y la mitad del camino es para adentro, la inhalación. es ir adentro conmigo, ¿cierto? Sumergirme en lo profundo de lo que soy. Pero el camino no es solo para adentro, no es solo quedarme conmigo. La otra mitad del camino es para afuera, es compartirme. Es eso que encontré, esa claridad que tengo de lo que soy, la puedo ofrecer al servicio de los demás. Puedo donarla, puedo compartirla. Y ahí es donde viene la exhalación. Entonces, como que se hace muy poderoso reconocer que la respiración también como símbolo nos recuerda eso, nos recuerda que no estamos solos, nos recuerda que estamos interexistiendo, ¿cierto? Porque lo que estamos respirando es lo que el árbol acabó de exhalar. Entonces, como que yo no puedo creerme tan independiente, ni tan único, ni tan importante. No, no, no. La respiración nos recuerda esa conexión que tenemos, eso que compartimos en este acto de vivir. Y solo con el llevar la conciencia de la respiración, pues ahí estamos trabajando este proceso de la interexistencia, estamos trabajando todo este proceso del símbolo de la respiración, de siempre ir hacia adentro, pero volver hacia afuera, no quedarme en ninguno de los dos, ¿cierto? Como asumir ese gran puente que ofrece la respiración, pero también la respiración se convierte en un gran ancla de la atención, pero también la respiración se convierte en una gran fuente de energía, pero también la respiración se convierte en una forma de preparar, de disponer la mente para que deje de estar tan, tan dispersa y tan ruidosa. O sea, que mire que la respiración es un capítulo bellísimo y que está sucediendo siempre. Si me relaciono con ella a cada instante, tengo la posibilidad de aprender en todas estas dimensiones que acabamos de mencionar.
Claro, tiene toda una poética que es muy bello. O sea, Andrei Ram mencionaba en la última formación, que fue sobre Prananidra, que es una técnica de descanso consciente, de reposo consciente, usando el prana, ¿cierto? O sea, como recargarse de prana, limpiar el prana. Pero él mencionaba mucho, como hace mucho énfasis en la inhalación y la exhalación, pura carrechaca, y como cuando uno exhala, en realidad siempre lo que está diciendo es: tengo una oportunidad, otra oportunidad de volver a inhalar. Y cuando inhala, es como la oportunidad de volver a dar. ¿Cierto? O sea, cada vez que inhalamos y exhalamos tenemos una oportunidad más. Es la materialización de eso, de que estamos aquí, ¿cierto? Y todavía podemos recibir un poquito o dar un poquito, dependiendo de dónde estemos. Y yo creo que ahí se concentra toda la esperanza. Puedes inhalar una vez más, ahí está. Es la esperanza de: estoy vivo, esto es todo. O sea, como que gracias.
Hay algo muy bello con eso que siempre hacemos cuando llevamos a la gente a la montaña y es eso, es decirle, claro, deje de pensar en que la cima está muy lejos y que apenas empezamos, no, 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 solo esté en esta respiración. Voy a respirar, listo, entonces podemos seguir caminando. Y ahí se hace súper
Exacto.
tangible. O sea, como que cada vez que yo puedo respirar, puedo seguir caminando. Y yo recuerdo, es una historia muy loca, una noche. Pasaron muchas cosas, estaba yo acampando solo en la montaña, todo el rollo. Y empezó a llover, estaba súper frío, súper emparamado, todo, un asunto súper loco. Y como que yo, parce, ya acá, nadie sabe dónde estoy, acá me voy a morir, o sea, como que eso
De
está
hipotermia.
loco. Entonces como que yo lo que dije, no, pero ¿para qué llevamos toda la vida entrenando? Bueno, eso fue hace ya como 15 años, pues o más. Pero entonces dije, ¿para qué llevamos toda la vida entrenando? Entonces yo dije, no, yo puedo estar acá una respiración, solo eso. Yo solo tengo que estar presente una
Una
respiración.
más,
En
claro,
esta
puede ser una
respiración.
más.
Eso. Yo diría, en esta respiración no me voy a morir. En esta respiración todavía tengo calor. Hice eso toda la santa noche hasta que dejó de llover.
Juepuch.
O sea, como que fue poner la prueba esta respiración y esta respiración y esta respiración y estar en esta respiración combatiendo unas condiciones súper, súper hostiles. Y eso me sostuvo. O sea, como que ahí es donde está ese gran poder. Y en la montaña, cuando uno camina con la gente, dice, claro, vuelva, vuelva, vuelva a la respiración y la respiración lo sostiene. Entonces, a veces uno cree que es que, ah, no, estoy controlando la respiración, que ese es como el gran mito del pranayama, ¿cierto? Querer controlar la respiración y querer hacer esas retenciones larguísimas para... No, 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 eso no es de controlar, en primer lugar, ¿cierto? Es de cuidar. Y el asunto es que uno cuida la respiración, uno cree que cuida la respiración, pero en el fondo es la respiración la que cuida de uno. Si uno cuida de la respiración va a cuidar de uno. Y eso ya es otra dinámica. Claro, cuando yo tengo una relación poderosa con la respiración, una relación sabia con la respiración se encarga de cuidarme y me dice qué tanto, me dice hasta cuándo, me da la fuerza que necesito, me permite sostenerme en momentos difíciles. Como que ahí hay un proceso, digamos, que tiene un montón como de fractales de profundidad cada vez
Claro,
que hemos
claro,
conversado.
claro. Es que la respiración es también. Es comunicación entre lo que mencionabas ahora, adentro, afuera. Cuando uno inhala, está recibiendo al árbol, está recibiendo las nubes, la humedad del viento, incluso la misma luz. Cuando exhala también está dándose uno. Y una meditación, pues no una meditación, pero un ejercicio de concentración que yo hago a veces es inhalo y agradezco eso que estoy recibiendo del bosque. Y cuando está dentro de mí el aire, el prana, trato de cargarlo de la belleza y de la gratitud para devolverlo así, ¿cierto? Es como si entras aquí, si estás en mí, te voy a hacer, si puedo, un poquito más bello, un poquito más vivo, un poquito más, ¿cierto? Luminoso, y así te regreso, ¿cierto? Es también un acto de gratitud y de decir, soy consciente de que no eres mía, pero cuando estás en mí, pues te cuido, te quiero, te aprecio y no te enturbio. Es como el agua, ¿cierto? Que pasa por el lugarcito en el que uno estés, pues cuida ese poquito de agua, que es no solamente por vos, sino por todos, que en la pandemia se hizo muy tangible, ¿cierto? El virus se transmitía por el aire y nos dimos cuenta de todo el aire que compartimos. O sea, nos enfermamos millones y millones de seres humanos en el planeta. Y eso lo único que está diciendo es, compartimos esto, este aire es de todos. Y entonces, si uno hace ese ejercicio de cuidar y agradecer el aire que recibe y de devolverlo así, pues lo está haciendo por todos. Entonces la respiración termina siendo eso también, una comunicación, un encuentro en tiempos distintos con quienes están ahí cerca. Bueno, entonces propongo que hagamos unos ejercicios de pranayama, unos pranayamas en el grupo que tenemos de WhatsApp y que sea la práctica, ¿cierto? Como que hacer consciente las diferentes fases de la respiración y ver qué ocurre cuando se hacen esos ejercicios a la hora ya después de soltarlo y meditar. Entonces, si quieren, si no lo han hecho, súmense al grupo que tenemos en WhatsApp, en el que estamos haciendo prácticas de los diferentes pasos de la Ashtanga. En este momento estamos todavía en asanas, pero pasaremos al de pranayama pronto. Voy a poner el link en la descripción del episodio y compartimos por ahí nuestra relación con la respiración.
Y para los que de pronto vean esto en algún futuro lejano o en algún pasado distópico, la invitación va a ser siempre a que nos relacionemos con la respiración. Cultivemos una relación sabia, una relación amorosa con la respiración. Que aprendamos a respirar, no desde el protocolo de cómo debería ser, sino desde cómo nuestro cuerpo sabe respirar. Cómo reactivar la sabiduría del cuerpo que sabe respirar. Y conectarnos con esa sabiduría de la respiración. Ahí hay un ejercicio bien sencillo y bueno, compartiremos muchos ejercicios y pues ese es un capítulo gigantísimo, el mundo del pranayama. Así que bueno, un honor estar por acá, como siempre, un honor pues, estas conversadas y nos vemos en el próximo episodio del Yoga Verso.
Chao.